Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Nueva edición de Asuntos Externos. Nuestro análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. En esta ocasión nos vamos a ocupar del cierre del gobierno federal norteamericano. Republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo para la aprobación de una extensión del presupuesto, además con la amenaza de que Estados Unidos entre en suspensión de pagos a mediados de mes. Tendremos tiempo para hablar de las operaciones que ha llevado a cabo el ejército norteamericano en Libia y también en Somalia contra extremistas islámicos. Nos iremos a Argentina porque ha sido operada de una lesión en el cerebro la presidenta Cristina Fernández y está de baja presidencial, y a Brasil, donde empiezan a colocarse las piezas del puzzle político con la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2014. De estas historias vamos a hablar con Juan Fierro, Beatriz Mesa, Ernesto Coco y Arturo Lezcano desde Washington, Rabat, Buenos Aires y Río de Janeiro. Y comenzamos en Washington.
Take that vote. Stop this farce. End this shutdown now. The American people don't get to demand ransom in exchange for doing their job. Neither does Congress. They don't get to hold our democracy or our economy hostage over
a... Estados Unidos va camino de la suspensión de pagos si los republicanos, los demócratas o el presidente Barack Obama no lo evitan. Obama pide que se ponga fin a esta farsa, así la llama. Dice que los republicanos tienen a la economía norteamericana como rehén para cambiar las políticas de la Casa Blanca. Washington, Juan Fierro, saludos.
¿Qué tal? Saludos desde Washington.
A estas alturas, ¿cómo están las cosas? ¿Va a ceder alguien, republicanos o demócratas, antes de que el país entre en suspensión de pagos?
Pues ahora mismo parece que ninguno de los dos bandos está dispuesto a ceder, ni la Casa Blanca ni los republicanos en el Congreso, aunque en la última comparecencia del presidente muchos han querido ver una pequeña señal, quizás el inicio de la prenegociación de las prenegociaciones, la posibilidad de un acuerdo a corto plazo que permita luego iniciar negociaciones, sobre todo en el tema del techo de la deuda. Obama sigue diciendo que quiere negociar sobre lo que quieran los republicanos, pero que le quiten la amenaza del cierre del gobierno y del techo de la deuda. En esa comparecencia, Obama era muy duro con los republicanos al afirmar que no se podía hacer de la extorsión una parte de la democracia. Mientras, los republicanos siguen afirmando, también ellos, que es el presidente el que se niega a negociar, que es Obama el que rechaza todas las propuestas.
Y Juan, ¿qué consecuencias dicen que tendría para Estados Unidos y para la economía mundial si el Estado norteamericano entra en suspensión de pagos?
La administración Obama habla de consecuencias muy graves, que la débil recuperación se vería muy afectada, que lo notarían los mercados, que la intranquilidad se instalaría no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo financiero. Y el FMI, por ejemplo, va también por esa posibilidad. Dice que la recuperación se convertiría en recesión o incluso en algo peor si se confirma que no hay aumento del techo de la deuda. Algunos analistas, por ejemplo, afirman que uno de los principales índices de Wall Street, el índice S&P 500, podría caer hasta un 45%.
¿Han empezado a aparecer ya grietas en la unidad de los republicanos?
Dice el presidente Obama que si John Boehner, el líder de los republicanos, permitiera una votación en la Cámara de Representantes de lo que se conoce como una clean resolution, una resolución sin ataduras, sin la atadura de la modificación de la reforma sanitaria de Obama, muchos republicanos moderados saltarían la barrera para votar con los demócratas. Boehner insiste en que no, y el presidente le reta y le dice que sea valiente, que ponga la ley a votación y que veremos lo que pasa entonces. Muchos piensan que si Boehner hace eso, si pone a votación esa resolución, sería el final de su carrera como líder de los republicanos, porque el ataque desde su propio partido, liderado por los miembros del Tea Party, sería tan demoledor que, como digo, acabaría con su carrera política.
Mientras tanto, continúa el cierre parcial del gobierno federal. No hay dinero para pagar a cerca de 800.000 empleados públicos. ¿Y cómo está afectando esto al ciudadano norteamericano?
Esos 800.000 funcionarios se han reducido considerablemente, ya que el secretario de Defensa interpretaba la ley, una ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente, para mantener en pleno funcionamiento a las Fuerzas Armadas, una ley que dice Chuck Hagel, secretario de Defensa, que permite que unos 350.000 funcionarios civiles del Pentágono puedan volver a sus puestos de trabajo. Pero el ciudadano lo nota aquí en Washington y en el resto del país. aquí en Washington, porque todos los monumentos nacionales, como también los parques nacionales de todo el país, están cerrados. Pero hay otros aspectos, otros ejemplos menos visibles, como por ejemplo la administración concede al mes unos 1.000 millones de dólares en préstamos a pequeñas y medianas empresas. Esos préstamos se han paralizado ahora debido al cierre del gobierno.
Y Juan, ¿quién está liderando esta embestida contra la reforma sanitaria de Obama?
Los líderes de esa embestida, como tú dices, son desde luego los representantes del Tea Party, los extremistas, como los llama el presidente Obama, que quieren acabar con la reforma sanitaria y que están además poniendo también en serios problemas al propio Partido Republicano.
Peligro de que Estados Unidos entre en suspensión de pagos en los próximos días. Mientras tanto, el ejército norteamericano ha lanzado dos operaciones contra grupos islamistas radicales en África.
We hope that this makes clear that the United States of America will never stop in its effort to hold those accountable who conduct acts of terror and those members of Al-Qaeda and other terrorist organizations literally can run but they can't hide.
Los terroristas podrán correr, pero no se podrán esconder. El mensaje del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, a la gente de Al-Qaeda, a la gente de Al-Shabaab. Beatriz Mesa, saludos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Abu Anas al-Libi, uno de los presuntos jefes de Al-Qaeda, capturado en Libia en una operación de la Fuerza Especial Delta del Ejército de Estados Unidos.
Sí, efectivamente. Este presunto jefe de Al-Qaeda estaría además siendo a esta hora interrogado por agentes especiales de la CIA y en alta mar. Suena a película de terror, pero es la realidad. Es una operación americana de envergadura, de intervenir en territorio libio y detener a Abu Anas. Y se lee como la continuidad de la política de la Casa Blanca a hacer frente al terrorismo de Al-Qaeda, ya no solamente dentro de sus fronteras, como hemos visto a lo largo de los últimos años, especialmente desde el golpe atentado contra las Torres Gemelas, sino también fuera y utilizando estrategias e intervención directa como la que se repitió en Pakistán cuando se produjo la detención de Bin Laden, ¿no? El fundador de la franquicia de Al-Qaeda. Yo entiendo que hay un trabajo de inteligencia sobre el terreno de años en Libia y especialmente en los últimos meses hasta que la operación se ha puesto en marcha para atrapar a este hombre, a Nasir Abd al-Hamid, que es, entre otros alias, es alias Abu Ana, y como decíamos es un presunto jefazo de Al-Qaeda, por quien se estaba dispuesto a pagar una recompensa de 5 millones de dólares por cualquier información que permitiera su captura, ¿no? Este hombre pues es de los más buscados por Estados Unidos. Hay que recordar que estaba implicado, que estaría implicado en la planificación de los ataques en el año 98 contra las embajadas estadounidenses tanto de Kenia y Tanzania, donde murieron 229 personas. Y es interesante en este presunto criminal unas pruebas muy claras de su pertenencia a la organización de Al-Qaeda, y fue cuando en su apartamento en la localidad inglesa de Manchester, donde estuvo un tiempo, donde se refugió, se halló una copia del denominado Manual del Terror, ¿no?, que se titulaba Estudios Militares en la Guerra Santa contra los Tiranos. Es estremecedor ese manual, que estaba en posesión de este hombre y donde Al-Qaeda daba instrucciones para asesinar a civiles y bombardear objetivos, derribar gobiernos laicos, ya sea en Occidente como también en países árabes musulmanes, en países del continente africano, ¿no? Con lo cual, esta operación, como digo, se venía gestando desde hacía tiempo, había todo un enjambre de un elenco, ¿no?, de fuerzas especiales que estaban detrás de este jefazo de Al-Qaeda.
Y el gobierno libio dice que la captura de este individuo es un secuestro, aunque al mismo tiempo fuentes del gobierno norteamericano aseguran que se informó a las autoridades de Trípoli de la operación.
Es que, Manu, yo creo que es difícil, ¿no?, que una operación de detención en suelo libio no fuera transmitida por cables internos a las autoridades libias. Es decir, es muy probable, y esto es un análisis personal, que fueron advertidas las autoridades libias, pero el Estado libio se cura en salud negándolo, negando a la mayor, teniendo en cuenta que en el sur de Libia ya hay grupos extremistas, grupos yihadistas, desde donde estarían programando futuros atentados, ya no solamente en suelo libio, sino también en toda la región del Magreb y del Sahel. Con lo cual, el hecho de que el Estado reconozca que se autoriza la intervención americana, pues eso tiene que levantar todo tipo de ampollas e inquietudes dentro de las en el seno de las autoridades libias, por la reacción que se puede producir por parte de los radicales contra las instituciones del Estado, ¿no? Y por eso entiendo yo que las autoridades libias niegan que efectivamente tenían constancia de esta operación militar estadounidense llevada a cabo por parte de las fuerzas especiales de la CIA. Pero insisto en que es muy raro que no hubiera un cable interno en el que se dejara constancia de esa operación. Incluso yo llegaría mucho más lejos, y es una operación que ha sido conjunta entre los servicios de inteligencia libios y los servicios de inteligencia americanos. Leyendo la prensa libia, he estado buscando un poquito más sobre la historia de este jefazo de Al-Qaeda, y he dado con la mujer de Abu Anas, que de manera espontánea ha aparecido, curiosamente, en la sesión del Congreso General Libio pidiendo ayuda, gritando ayuda para que liberaran a su marido, el que dice ha sido secuestrado por unos hombres enmascarados, se refería a la CIA, y para que limpiaran su imagen, porque ella niega que Abu Anas estuviera implicado en esos atentados, tanto en Tanzania como en Kenia, y niega que estuviera relacionado con Al-Qaeda. No así los informes de la CIA, que dicen más bien todo lo contrario.
Sobre la situación en Libia, después de la caída de Gaddafi, ¿qué autoridad y qué control tiene ahora mismo el gobierno libio sobre el país?
Pues es un control muy mal repartido entre malos y buenos. El problema en la actualidad de Libia es prácticamente el mismo que surgió tras el derrocamiento de Gaddafi. Hay una proliferación no controlada de armas en todo el país, la existencia de cientos de milicias que siguen buscando poder y control, y lo hacen con la amenaza de las armas, la existencia de milicias islamistas que han visto en un territorio débil, por la ausencia de fuertes instituciones, un lugar para acomodarse, para asentarse. Como explicaba anteriormente Manu, el sur de Libia está siendo ya refugio de cabecillas de Al-Qaeda, y muchos de estos al-qaedistas son los que huyeron precisamente de Mali tras la intervención francesa de la operación Serval, y se asientan en Libia para empezar a renovar la organización y diseñar nuevas líneas estratégicas y una nueva metodología, y por ello es bastante preocupante el estado de la seguridad de Libia y de todo su entorno. Y todo esto explica las dificultades del gobierno libio para hacer frente, como digo, a esa seguridad. Los controles militares se han visto amenazados en las últimas semanas por grupos armados. Han muerto ya una docena de efectivos en manos de grupos armados desconocidos, porque no hay una autoría concreta ahora mismo. Hay hipótesis que hablan de grupos próximos al régimen de Muammar el Gaddafi. Hay otras hipótesis de grupos relacionados con la ideología violenta de la salafía, o también con grupos yihadistas, con lo cual ahora mismo Libia es un meollo de grupos criminales, de delincuentes, de bandidos, muchos de ellos, como digo, rozando esa teoría de la violencia salafista. Y ante eso, pues Trípoli, donde reside realmente el poder, poco puede hacer, porque desgraciadamente escapan las autoridades malienses del control de todo el territorio. Es bastante difícil, y ahora, a finales del mes de octubre, se va a organizar un simposio muy importante en la capital sobre la seguridad y la defensa de Libia, donde van a participar instituciones, analistas, investigadores, etcétera, para ver cómo se puede encarar el futuro de Libia, porque la estabilidad de Libia también significa la estabilidad del resto de los países del norte de África.
Bea, aparte de en Libia, también en Somalia ha tenido lugar en los últimos días otra operación del ejército norteamericano contra los extremistas islámicos, en este caso de Al-Shabaab.
Sí, Al-Shabaab, que es un grupo que en 2007 firma un pacto con Al-Qaeda en el Magreb Islámico, con lo cual hay una interconexión, una interdependencia entre Al-Shabaab y Al-Qaeda. Esta operación americana en Somalia, a diferencia de la de Libia, no dio ningún resultado exitoso, porque el objetivo de los americanos en el caso de Somalia era capturar a un dirigente del grupo radical islámico somalí al-Shabaab, del que estamos hablando, que es identificado como Abdelkadir, el alias Ikrima, este es un keniano de origen somalí que también habría participado en los atentados del 98 en Tanzania y en Kenia, y que sería un amigo muy íntimo de otros dos alcaedistas buscados por Estados Unidos, que se llaman Haruf Fasuli y Salem Abraham. Y esa operación, como digo, cayó en saco roto, quedó frustradísima, porque cuando los americanos llegaron por mar hasta el bastión de al-Shabaab, pues encontraron con un frente islamista muy bien armado que hizo imposible que las fuerzas americanas entraran dentro de ese bastión y dieran con ese keniano somalí, miembro integrante de la organización al-Shabaab. Ante esa escalada de violencia y de fuego cruzado, los americanos se retiraron enseguida, con lo cual en la prensa americana se puede leer que fue uno de los fracasos de Estados Unidos en esa múltiple operación, la de Libia, de Somalia, Libia con éxito, la de Somalia siendo un fracaso, ¿no? On se console pas, on essaye de regarder droit dans le soleil.
De Estados Unidos a la caza de presuntos jefes de grupos extremistas islámicos en África. En Argentina, la presidenta Cristina Fernández sometida a una operación tras las secuelas que le ha dejado un golpe que se dio en la cabeza hace casi dos meses.
La señora presidenta de la nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, sufrió el 12 de agosto de este año un traumatismo de cráneo por el cual se le realizó una tomografía computada de cerebro en el sanatorio Otamendi, resultando la misma normal. Posteriormente, la señora presidenta no presentó síntomas. En el día de la fecha, la doctora Fernández de Kirchner concurrió a la Fundación Favaloro para realizarse un estudio cardiovascular.
Es el secretario de Estado de Comunicación argentino. La presidenta Cristina Fernández ha tenido que ceder sus poderes presidenciales. Buenos Aires, Ernesto Coco, saludos.
Saludos desde Buenos Aires.
Ernesto, ¿qué tipo de lesión tiene Cristina Fernández y por qué han tenido que operarla?
Vamos a ver, Manu, técnicamente tuvo una colección subdural crónica, que en términos comunes es un hematoma o un coágulo de sangre, y crónica es porque se ha manifestado luego de los 15 días de esa caída que mencionaba Alfredo Escochimarro, que se produjo paradójicamente el 12 de agosto, un día después de las elecciones primarias donde su candidato Martín Insaurralde sufrió una dura derrota. Esa caída le produjo un hematoma que se alojó entre el cerebro y la parte ósea y el cráneo, por encima de la membrana de la dura madre, que comprimía el cerebro y le generaba fuertes dolores de cabeza. Por esos síntomas iniciales fue y estuvo 9 horas ingresada, contrariamente incluso a lo que se le había aconsejado. Esto fue el día sábado. La presidenta abandonó el hospital, pero nuevos síntomas, como un hormigueo o pérdida temporal de fuerza en el brazo izquierdo, aceleraron los procesos y hubo que hacer una intervención quirúrgica que, según los médicos, fue simple. Se le hicieron 2 orificios en el cráneo de unos 5 milímetros aproximadamente, se le colocaron un par de cánulas para que vaya drenando y eso le descomprima muchísimo esa presión que tenía sobre el cerebro. Esto es, en términos comunes y médicos, es lo que ha tenido que pasar la presidenta argentina en las últimas horas.
Cristina Fernández ha delegado sus funciones en su vicepresidente, que tiene asuntos pendientes con la justicia argentina.
Pues sí, el vicepresidente Amado Boudou es el político con peor imagen en todo el país, más allá de los partidismos, ¿no? Y es rechazado incluso por los propios seguidores de sus propias filas. Aunque antes de entrar al quirófano, la presidenta dio expresas órdenes al secretario legal y técnico, que es hoy por hoy el que realmente manda en Argentina, le ordenó que se le brinde un apoyo incondicional al vicepresidente, que hay que recordar que tuvo 54 causas abiertas en la justicia federal, de las cuales unas 30 fueron cerradas, aunque muchas de ellas pueden reabrirse. El vicepresidente es investigado además por sospecha sobre su patrimonio, incumplimientos de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito. Es decir, no le coinciden sus declaraciones a la renta con su realidad. Y uno de los casos más flagrantes, Manu, es la empresa que fabrica el papel moneda, los billetes, que la dejó en manos, es una empresa privada, que la dejó en manos de un testaferro y que, bueno, la presidenta tuvo que firmar un decreto de estatización de esa empresa para salvarlo momentáneamente de ir a la cárcel. Este es el vicepresidente argentino, este es el presidente en funciones y este es el personaje que Cristina Fernández de Kirchner eligió con propia decisión, a dedo, como se dice habitualmente, y bueno, y hoy posiblemente esté pagando bastante las consecuencias.
Ya ha tenido la presidenta otros problemas de salud y alguna otra operación antes de esta de la que hemos hablado.
Sí, la presidenta es hipotensa, lo que le ha producido varios episodios, incluso varias caídas producto de esas lipotimias. Y con respecto a intervenciones quirúrgicas, recordemos que en enero de este año fue operada, le fue extraída la glándula tiroides, incluso una cantidad importante de ganglios linfáticos, lo que hace que esté permanentemente medicada, Manu.
Y todo esto no llega en muy buen momento porque dentro de unas semanas se celebran en Argentina elecciones legislativas.
Concretamente es el 27 de octubre, que es un nuevo aniversario ese día de la muerte de Néstor Kirchner, y ese día son las legislativas donde el oficialismo puede perder por un margen aún superior de lo que se produjo en las primarias el pasado 11 de agosto. Con este panorama ya quedó totalmente descartada la modificación de la Constitución Nacional que podría haber permitido a Cristina Kirchner un nuevo mandato o lo que muchos han querido introducir, el tema de Cristina Eterna. El Congreso ya no será una notaría del gobierno, sino que tendrá un color político diferente.
Y ella busca algo en su cartera. Y yo me digo, ya llegó la primavera. Y la maceta enfrente se llenó de brotes. Y allá abajo el barrio se llenó de escotes.
La presidenta de Argentina ha operado de un hematoma subcraneal y en Brasil hay elecciones presidenciales en 2014 y los políticos brasileños ya están tomando posiciones.
O que as pessoas estão dizendo é que elas não querem mais ser meros espectadores da política, que eles querem se reconectar com a potência política, que não querem que a agenda estratégica do Brasil, pensando as próximas gerações, na saúde, na educação, na segurança pública, vire apenas o pensamento das próximas eleições. É isso que a população está dizendo.
Marina Silva, ex-senadora e ex-ministra de Medio Ambiente, estava pensando em ser candidata à presidência de Brasil nas próximas eleições. Era uma das candidatas melhor situadas. Luego dijo que se quedaria em um segundo plano e agora, a verdade é que não está claro o que vai fazer. Rio de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo está, hermano?
¿Qué tal? Primero, ¿quién es Marina Silva y, bueno, qué se sabe de lo que va a hacer al final?
Bueno, lo que va a hacer solo lo sabe ella, porque como tú mismo has dicho, se acaba de decir, como quien dice, en las últimas horas respecto a lo que había anunciado el sábado, en que se presentó para apoyar una candidatura que ya tenía un aspirante a presidente, que era Eduardo Campos, del que luego hablaremos. En cualquier caso, no sabemos si finalmente va a ir como candidato o no, pero desde luego se presenta a pesar de una serie de avatares que, bueno, pues que han tenido en vilo a Brasil en toda la última semana. ¿Quién es Marina Silva? Bueno, pues hay que decir que fue criada políticamente en su Amazonia natal por un líder ecologista muy famoso aquí en Brasil, ahora asesinado hace 25 años, Chico Mendes, y también fue discípula de Lula da Silva, de quien fue, como comentaste, ministra de Medio Ambiente. Bueno, pues Marina Silva en un momento dado voló sola en las últimas elecciones de 2010 con el Partido Verde, tras encontrar su techo en el PP de Lula por el ascenso de Dilma Rousseff, precisamente, así que se fue a otro partido y fue la sorpresa de las elecciones porque encontró un vivero de votos del elector urbano, sobre todo de centro-izquierda, como ella misma decía en esas palabras que escuchábamos hace unos segundos, hartos de la práctica de la vieja política. 20 millones de votos cosechó Marina Silva, quedó segunda, mantuvo su reputación intachable y una hoja limpia en el terreno de la corrupción, que es un caballo de batalla aquí en Brasil. ¿Y ahora qué ocurrió? Bueno, pues que entendió que debía concurrir con un nuevo partido, lo intentó, pero no llegó, porque para crear un nuevo partido aquí en Brasil y concurrir a elecciones tienes que presentar 500.000 firmas, solo presentó, entre comillas, 450.000, así que llegó ese suspense al que hacíamos referencia, pues Marina no podía renunciar a todos esos millones de votos que le esperan en las urnas si se presenta el año que viene. El sábado pasado, como decías, como decíamos, pues en cualquier caso se presentó con el candidato del Partido Socialista Brasileiro, Eduardo Campos, y ahora parece que no deja claro si va a ser candidata a vicepresidenta o candidata a presidenta, lo que nos deja aún todavía más en el alero, pues esta expectación a que estamos siendo sometidos aquí.
¿Los movimientos de ficha de Marina Silva facilitan o complican en alguna forma la reelección de Dilma Rousseff como presidenta?
Bueno, hay multitud de teorías e hipótesis, ¿no? Para la mayoría, pues se crea la expectativa de la unión de dos formas de entender la política frente al PT y sus aliados, es decir, la del PSB y Marina Silva, pero lo que para unos esto es un soplo de aire fresco, pues que podría poner en duda la victoria de Dilma, al menos llegando a una segunda vuelta electoral. Para otros, la verdad es que no ha sido más que una jugada que de momento le ha salido por la culata a Marina Silva. Es decir, en vez de salir triunfal con su partido, con el Partido Verde del que se fue, pues comienza ya la carrera electoral por la puerta de atrás, con otras siglas, y sin siquiera, a falta de esa confirmación, sin poder usar ese tirón de los 20 millones de votos. O sea, que se duda incluso que se llegue a una segunda vuelta y entonces, claro está, pues seguiremos hablando de Dilma 4 años más.
¿Y con qué apoyos cuenta la actual presidenta Dilma Rousseff, aparte del de su partido?
Bueno, esto es muy importante porque no se habla normalmente de esto de la política brasileña y la verdad es que, bueno, pues el PT tradicionalmente mantiene un dificilísimo equilibrio con una variopinta coalición en la que hay de todo, porque son 14 partidos, recordemos, hay 32 partidos con representación en Brasil, en este gigante sudamericano, 14 de ellos están con el PT en el Congreso o en el Gobierno. Para empezar, el principal aliado es el partido más grande de Brasil, o por lo menos con mayor representación territorial, que es el PMDB, que cuenta con el vicepresidente precisamente del Gobierno de Dilma y varios ministros. También el PSB de Eduardo Campos, hasta ahora aliado de Dilma, ha pasado al otro terreno y ya está en la oposición, pero siempre lo ha apoyado al PT, primero con Lula y luego con Dilma, y después pues hay acuerdos con partidos clásicos como el Partido Comunista y otros pues que se convierten en regalos envenenados. El más flagrante, el partido con representantes evangélicos, que ya le han costado más de un dolor de cabeza a Dilma por escándalos alejados de su línea ideológica y de la que defiende su gobierno.
Y Arturo, ¿algún candidato puede atraer el voto de los brasileños que se han echado a la calle en los últimos meses para protestar?
Bueno, pues precisamente podría ser Marina la que podría servir un poco de depositaria de la confianza de los que quieren salir de la apuesta habitual de la política brasileña, pero también es cierto que Marina no se ha destacado por un apoyo explícito a las protestas, que además, como ya hemos contado en la cadena COPE, se han ido atomizando y diversificando en sus demandas en las últimas semanas, en los últimos meses. Es decir, Marina Silva inspira cercanía y hasta sus ideas moderadas pero reivindicativas pueden atraer millones de votos, pero no es realmente una abanderada. Así que a nivel nacional no hay un líder que aglutine a todo este clima de descontento, sino que son más bien políticos locales con los que simpatizan los manifestantes y los que están encontrando más caldo de cultivo electoral.
Los movimientos de ficha con la vista puesta en las elecciones presidenciales de Brasil, la operación de Cristina Fernández, las operaciones del Pentágono en África y la posible suspensión de pagos de Estados Unidos han sido nuestras historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Río de Janeiro, Buenos Aires, Rabat y Washington. Recuerden nuestra dirección de email, que es asuntosexternos@cope.es, y también que estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. La próxima semana volvemos con más historias aquí en Asuntos Externos en cope.es. Yes, I mean.